con criterio propio.
Días, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Hoy empezábamos con el aria o Isis und Osiris de la ópera La flauta mágica del compositor salzburgués Wolfgang Amadeus Mozart en la voz de Kurt Moll, dirigida por Sir Georg Solti. Empezábamos con este aria de esta magnífica ópera porque a principios de esta semana nos enterábamos del fallecimiento de una de las grandes figuras dentro del mundo de la ópera en Canarias. Fallecía Elu Arroyo, sin duda uno de los grandes intérpretes, una de las grandes figuras que si han sido asiduos al Festival de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, han tenido la oportunidad de poder disfrutar con él en el escenario, se darán cuenta de la calidad de persona que era Elu Arroyo. Así que desde aquí, desde Intermezzo en Sintonía, nos sumamos a la larga lista de personas que se suman a homenajearle y a dar gracias por haber coincidido con él en el escenario y sobre todo por habernos dado tanta calidad interpretativa. Escuchábamos el aria Isis und Osiris porque él, Elu Arroyo, cantó el rol de Sarastro cuando el proyecto Interarte en 2017-2018 vino a Fuerteventura a interpretar La flauta mágica, y él interpretó el rol de Sarastro de una manera excepcional. Pero ahora vamos, ahora sí, a iniciar Intermezzo en Sintonía.
A partir de este momento en Radio Sintonía, se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Estamos aquí hoy acompañados de Diego Vera Rodríguez, director del IES Santo Tomás, y de Miguel Pérez, profesor de música del IES Santo Tomás también, y compositor malagueño. Es ya la segunda o casi la tercera vez, no sabría decir ya cuántas veces ha venido Miguel. Estoy encantado de poder traerte aquí también, de contar con la visita de Diego Vera, para hablar de nada más y nada menos que Majo Talent edición de 2024. Muy buenos días.
Hola. Buenos días, y buenos días también a la audiencia de Radio Sintonía. Agradecer que nos hayan invitado, y a mí me gustaría que, para hablar de Majo Talent, empezara Miguel, porque es el que lo coordina, el que lo crea, el que lo dirige. Podríamos decir que Miguel es el alma de Majo Talent. Entonces me gustaría que tú hablaras de tu proyecto.
Buenas, gracias Diego, gracias Álvaro. Bueno, Majo Talent es un encuentro de alumnos del instituto que ponen en valor su talento, esa parte que quizá los currículums educativos no recoge, y entonces pues es un poco poner en valor el talento artístico del alumnado. Ese es el objetivo de Majo Talent.
Al fin y al cabo, parece ser entonces que la misión de Majo Talent es descubrir esos talentos que a lo mejor no tenemos la oportunidad de poder descubrirlos en una sesión de clases de música en un instituto, también porque el currículo prevé otra misión, ¿verdad?, para esa asignatura, pero después en otro horario ensayan y descubren a estas generaciones, ¿verdad?, estos nuevos talentos, ¿no, Miguel?
Sí, en otros horarios, en los recreos, es cuando se hacen estos ensayos, y me parece bonito porque precisamente, digamos, el alumnado que tiene interés en sacar a la luz su talento y enseñarlo, entre comillas, sacrifica su pequeño periodo de descanso en la mañana para ensayar para la actuación en Majo Talent, y eso me parece también bonito. Sí, esa es la idea, básicamente estar el año entero ensayando y preparando la actuación de mayo en el Palacio de Congreso.
Perdona, Álvaro, como dice Miguel, no solo es detectarlo, porque normalmente los chicos ya lo muestran, es practicarlo, enseñarles a ellos cómo moverse por un escenario, cómo tienen que ese valor que tienen o esa inteligencia que tienen, potenciarla y saberlo mostrar, porque no es fácil. Yo recuerdo, cuando entremos más en materia, algún miembro del jurado decirle que es difícil actuar en un público, es difícil ponerte frente a un público cuando no tienes esa experiencia, e incluso reconocen que, aún teniendo esa experiencia, siempre una actuación condiciona al artista. Entonces, claro, lo que hace Miguel es detecta, trabaja, enseña. Por eso a veces tenemos que hablar, porque él quiere hacer un ensayo general en un espacio para que los que vayan a presentar su actuación, sea de baile, sea de música o sea de interpretar, porque también tenemos interpretación de algún instrumento, se sepan mover, sepan estar, y que, bueno, todo ese trabajo se muestre con una calidad.
Al fin y al cabo, esto que está comentando Diego Vera, director del IES Santo Tomás, es también una cosa muy importante, puesto que ni incluso en los conservatorios se enseña cómo es el comportamiento escénico, ¿verdad? El llegar y también hacer un ensayo general y ver una platea vacía no es lo mismo que ver la platea completamente llena, ¿verdad?
Ellos se ponen nerviosos incluso con sus compañeros. En los ensayos, en los recreos, si ven más compañeros de la cuenta, se ponen nerviosos. Imagínate en un palacio de congreso, porque es que son muy chiquititos, son alumnos de la ESO y de bachillerato. Y es su, como quien dice, su primera experiencia, ¿no? Entonces, pues me parece importante intentar matar a lo largo del año todos esos posibles nervios, aunque también es bonito que haya un poquito de mariposilla en el estómago, que eso también ayuda a que salga bonita la actuación.
Claro, siempre es importante comentar que los nervios son necesarios también, porque no estar nervioso puede ser un problema cuando lleguemos al escenario. Diego, quería preguntarte cómo es la gestión de este tipo de eventos desde el punto de vista como director del Santo Tomás, porque me imagino que se sale un poco de la normalidad de lo que se desarrolla en un centro de educación secundaria, ¿verdad?
Sí, los centros tienen muchos proyectos, tienen proyectos ya dentro de unos ejes que establece la consejería, y luego hay una serie de proyectos que el director decide. Por ejemplo, en el caso de Miguel, él tiene una comisión en el centro por ese proyecto. Entonces nosotros desde el centro, porque no solo es el director, también trabaja la vicedirectora, que es Ana Belén, y el resto del equipo directivo, pues sí que nos volcamos primero en buscarle un espacio para que él pueda ensayar. También permitir algo de flexibilidad para que el alumnado asista. Eso a veces, pues hay que mover alumnos por... Tenemos dos recreos, no es fácil. Bueno, eso, las facilidades en el centro, pues no cuesta mucho trabajo, hay que organizarlas, pero están ahí. Y ahí tiene una parte importante también Ana Belén. Luego intentamos buscar colaboración externa, como es el caso que tenemos aquí, para difundirlo. Reitero las gracias a Radio Sintonía. Y luego está claro, tenemos que hablar, Miguel tiene también sus contactos con la Escuela de Arte. Este año nos ha hecho una gran ayuda con la elaboración del cartel. Y luego tenemos que hablar con las instituciones. Y esto es importante. Importante porque, claro, tú como representante del centro, eres representante institucional del centro y tienes que hablar con... En este caso hemos hablado con el Cabildo Insular, en la representación de Raico de León, al que agradezco que nos haya cedido el Palacio. Él es el consejero de... creo que es cultura, innovación y creo que lleva también patrimonio. Y nada, agradecerlo porque no es te lo doy, sino nos entrevistamos, también suele asistir Miguel, hablamos, él quiere conocer de lo que va el proyecto, lo que hay, y asegurarse que tiene, pues, no sé si hablar de calidad es excesivo, ¿no? Pero que tenga una solvencia para estar en un escenario como el que vamos a ir, que es el Palacio de Congresos de Puerto Rosario, que será insular también.
Claro, al fin y al cabo es una serie de medios que se facilitan para poder hacer Majo Talent edición 2024 en el Palacio de Congresos, pero hay que cumplir unos determinados estándares, ¿verdad?, para poder ser merecedor sí. de esa confianza.
Efectivamente, esta ya es la novena edición de Majo Talent, la cuarta en el Santo Tomás, y bueno... de eso se trata, de ir mejorando. Yo tengo que dar las gracias a todos los colaboradores, porque la verdad que todo el mundo se vuelca con el Majo Talent en Fuerteventura. Todos, desde los participantes hasta la Escuela de Arte, o el Santo Tomás, ni qué decir. La Nueva Saga, que también colabora con nosotros. Electrón también. O sea, muchísimas entidades que colaboran con Majo Talent y que yo desde aquí le quiero dar las gracias porque... todo han sido facilidades siempre. Entonces, me gusta porque es un proyecto que yo hago con mucha ilusión y con mucho cariño. Y bueno, pues tener el apoyo de todo el mundo pues hace que no me canse y que siga.
¿Cómo es hay ambiente ya en el instituto, ya se sabe que viene el Majo Talent, ya hay como se habla por los pasillos, ya los alumnos están empieza a crecer la popularidad, ¿verdad?
El primer día de curso, lo primero que me preguntan, profe, ¿este año va a haber Majo Talent? Te lo juro. Por la asignatura no me preguntan, me preguntan por el Majo Talent. Y sí, en el instituto, por todas partes.
Sí, también se van poniendo carteles, tenemos también la idea de hacer unas camisetas, y bueno, pero aparte de eso, dentro del centro el Majo Talent es una cosa importante. Y luego incluso los chicos o las chicas que participan, como pueden repetir participación y demás, bueno, si no vamos a ver si no les ha ido bien, en el sentido que a lo mejor aspiraban a un galardón dentro de una modalidad, pues para el año que viene ya verás tú, me voy a preparar. Bueno, y otra cosa que creo que es interesante, porque Miguel ahí controla más, evidentemente, normalmente el ganador de alguna modalidad participa al año siguiente o con una actuación o miembro del jurado.
Exacto.
Yo nunca me voy a olvidar que, bueno, quiero compartir una experiencia de hace un par de años que creo que teníamos que ir a preparar una obra de Adrián Tejero, que hacíamos la banda sonora, y escuché a un pianista tocando con una chica cantando, y entonces yo me acerqué y dije, bueno, ¿y esto qué es? ¿Quién es esto? Y conocí a Miguel allí, y era una alumna tuya, que ahora no me acuerdo quién era, pero había mucho nivel musical, y sí, fue toda una sorpresa, porque también me gustaría también puntualizar que también desde los institutos se puede trabajar en la calidad musical, aunque sea fuera del currículo, ¿no? Hay que puntualizarlo también. Yo creo que es muy importante.
La sensibilidad siempre hay que potenciarla, porque cuanto más sensible es uno, más se da cuenta de las cosas y menos te pueden engañar en el futuro. Entonces, yo creo que la sensibilidad es colabora en la inteligencia de cada uno, y eso hay que potenciarlo, y de eso se trata, de llegar a la máxima pulcritud, para que no solo por hacer música, sino porque si pretendemos mejorar al máximo lo que suena, yo siempre digo el primer día una frase: una sociedad que sabe escuchar sabe pensar. Y para interpretar también hay que escuchar, eso tú lo sabes, Álvaro. Entonces, pues de eso se trata un poco. Ese es el objetivo, no es otro.
Sí, pero los centros sí que deberíamos ser conscientes de esa necesidad. Porque, por un lado, tienes un alumnado brillante que no descubres, que tiene sus habilidades, que tiene sus sensibilidades, como dice Miguel. Y también tenemos, por la otra parte, mucho profesorado de música muy bueno. Yo siempre tengo un problema con Miguel porque, por ser director, me toca presentarlo, me toca presentar al Majo Tal y me toca presentar a Miguel. Y yo no sé cómo presentarlo. Le digo, Miguel, dime cómo quieres que te presente, porque es así, porque tiene tantas facetas. Y bueno, en el ambiente musical es muy conocido, que hable él de su currículum, que es extenso, probablemente Álvaro tú lo conozcas también. Y ese capital que tienes ahí tienes que aprovecharlo, tienes alumnado, pero seguro que en otros centros tienes a un timplista maravilloso. Bueno, ahora creo que hay incluso ya potenciado desde la consejería ahí los cursos de timple, tendrás guitarristas, tendrás, y es una pena que eso se desperdicie. Entonces es un poco de colaboración, por supuesto tiene que haber dedicación, porque cuesta trabajo, no es tampoco llegar allí y tocar, ¿no? Por parte de ese capital que tienes en el profesorado. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un percusionista muy bueno, porque claro, nosotros por ser un centro mediano no tenemos mucho profesorado de alguna especialidad como es música, pero cuando contamos con porque normalmente el profesor de música imparte música, pero normalmente controla un instrumento, alguna modalidad o lo que sea, pues con ese capital y el alumnado, si tú articulas bien un proyecto, es lo que dice Miguel, es decir, no solo es saber matemáticas, porque la música también es matemática, sino el que sabe oír sabrá pensar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer en los colegios, que el alumno piense y piense críticamente, ¿no? Y que tenga también un conocimiento musical, ¿no? Que yo creo que es importante.
Muy buenas palabras, Diego, porque al fin y al cabo también tranquiliza ver, poder comprobar de primera mano que hay institutos que están trabajando en actividades que son realmente significativas, ¿verdad?, para el alumnado, y porque sabemos experiencias, no de gente de la isla, sino, por ejemplo, Miguel, hablo a Miguel porque somos compañeros, por así decir, de profesión, sabemos que incluso en el conservatorio uno ha vivido determinadas circunstancias en las que no hace proyectos significativos, e incluso se ve en la deriva creativa y se sume la frustración, y ver cómo se trabaja en un instituto con este tipo de actividades es tranquilizador, tranquilizador. Me imagino que bueno, según tus palabras, se ve cómo los alumnos aprecian toda esa... Incluso salen transformados después.
Y probablemente esto vaya más, porque la enseñanza tiene que estar distribuida. Es decir, distribuida entre los que participan directamente, que puede ser el profesorado y el alumnado, pero también con entes externos. Es decir, aquí tenemos la aula de música. Entonces, todas esas habilidades que el alumnado tiene, tiene que integrarlas. Y ahí está, claro, ahí está la labor del equipo directivo que gestiona ese centro. Y, claro, si contamos con la colaboración, para nosotros es un placer que Miguel esté con nosotros y cualquier otro profesor, y no solo de música, sino incluso hay otras disciplinas que eso aglutina que el alumnado quiera venir al centro, porque en general el aprendizaje está casi más ya por fuera del centro. Vamos a no meternos con la inteligencia artificial, que sería otra cosa, ¿no?
Eso habría que... Eso hay muchísima tela que cortar, más que en el kilo
de... Muchos programas.
Sí, bueno, la inteligencia artificial sería 20 programas. Exacto, muchísimos programas. Pensaba que sea software. estamos acercándonos casi al final del programa y me gustaría en primer lugar preguntarte a ti como docente, Miguel, y después extenderte la misma pregunta. Ya desde tu punto de vista como docente, ¿cómo ves a tu alumnado, según también tu experiencia como alumno, cómo ves este cambio de paradigma en el que ahora parece que está despertando, por así decir, estas nuevas maneras de percibir la música, no de la manera clásica que hemos aprendido nosotros de una negra, dentro de una negra caben dos corcheas y si no lo pones en el examen estás suspenso y no vales nada, ¿verdad?
Cierto. Bueno, yo creo que... yo siempre digo al principio de las clases que la música hay dos formas de verla, como industria o como vehículo de expresión del ser humano, que yo me dedico a la segunda. Y yo creo que la música como expresión va a permanecer siempre y va a ser insustituible. No va a haber máquina, no va a haber inteligencia artificial, no va a haber nada que pueda sustituir... a los que somos al fin y al cabo, que en realidad todos somos iguales y todos pretendemos lo mismo y tenemos las mismas ansias y los mismos anhelos. Entonces, a lo mejor un poco poético esto que estoy diciendo, pero yo siempre lo he visto así. Incluso a la hora de componer yo siempre pienso en que lo que a mí me guste es lo que le gustará el que oiga mi música. Entonces, pues, eso es lo que yo trabajo, en que todos en realidad somos iguales.
Sí, Diego.
Está claro que se están introduciendo nuevas metodologías, ¿no? El profesorado cada vez tiene más posibilidades de encaminar su materia. Bueno, hay unos currículum que hay que cumplir y hay que cumplirlos, pero bueno, se puede trabajar por proyectos, se puede tener un proyecto alternativo, como es el caso, que está vinculado con la materia. Pero lo que está claro es que, lo que acaba de decir Miguel, en toda la sociedad y en todas las épocas ha habido música. Es decir, más rudimentaria, con un instrumento, golpeando una piedra o con el violín más sofisticado que pueda haber. Es decir, siempre ha habido música. Y entonces eso tiene que estar presente en la formación integral del alumnado. Entonces, claro, yo creo que se está avanzando mucho. Pero ahí también, como dije antes, el aprendizaje o la enseñanza, pues son... verbos que están relacionados, tiene que estar distribuido. Entonces, claro, si tienes al lado un aula de música, un conservatorio o cualquier institución que fomente eso, será mucho mejor. Y vas a crear un circuito de aprendizaje y de cultura que es interesante. Es muy interesante. Y aparte interesante, es necesario.
Al fin y al cabo, complementarse, ¿verdad? La unión hace la fuerza.
Exacto. Por supuesto.
Miguel, muchísimas gracias por volver aquí a Intermezzo en Sintonía. Sabes que estás más que invitado para hablar de Majotal y también de tu producción, porque
gracias,
te seguimos, Álvaro, siempre en Spotify.
Gracias a ti por el cariño y por la atención siempre.
Diego Vera Rodríguez, director del IES Santo Tomás, también está usted más que invitado a venir y a seguir hablando del Majo Talent y de lo que se parece.
De lo que usted quiera. Yo también reitero, porque siempre nos pasa que cuando agradecemos siempre se nos olvida a alguien, ¿no? Entonces, porque los agradecimientos es, bueno, del que nos presta el Palacio o cualquier otro que tiene una aportación con nosotros o nos facilita el trabajo. Entonces, yo reitero esos agradecimientos de forma general ahora en particular Radio Sintonía, porque bueno, es de obligado cumplimiento, y yo me prestaré a estar aquí siempre que ustedes quieran y que mi trabajo me lo permita.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Miguel. Despedimos hoy este programa de Intermezzo en Sintonía escuchando otra de las arias de Sarastro, de la ópera La Flauta Mágica, de uno de nuestros compositores más invitados al programa, del compositor salzburgués Wolfgang Amadeus Mozart. Y escuchamos también esta aria en la voz de Kurt Moll, dirigido por el director de orquesta Georg Solti, intentando también hacer un pequeño homenaje de Intermezzo en Sintonía al gran artista que fue Elu Arroyo. Y sobre todo, lo más importante, sea en un concurso, sea en el Palacio de la Ópera, sea el tipo de música que sea, siempre lo más importante, disfruten siempre de la música.
Saune tönt, dann nehmt ihr euren Weg dahin. Lebt wohl. Noch einmal, vergesst das Wort nicht. Schweigen.
Papageno, wer an diesem Ort sein Stillschweigen bricht, Den strafen die Götter durch Donner und Blitz. Leb wohl.
Daninos? Das ist ein lustiges Leben. Wäre ich lieber in meiner Strohhütte oder im Wald, da höre ich dann noch manchmal einen Vogel pfeifen.
Psst. Also mit mir selber werde ich ja vielleicht noch reden dürfen. Und auch wir zwei, wir können miteinander sprechen, wir sind ja Männer. Psst.
Nicht einmal einen Tropfen Wasser bekommt man bei diesen Leuten für weniger sonst was.
Was ist das? Ist das für mich?
Ja, mein Engel.
Wasser. Nicht mehr, nicht weniger als Wasser. Sag du mir, du unbekannte Schöne, werden alle fremden Gäste auf diese Art bewirtet?
Freilich, mein Engel.
Auf die Art werden die Fremden auch nicht gar zu häufig kommen.
Sehr wenig.
Ja, das kann ich mir denken. Ich komm, Alte, setz dich ein bisschen her zu mir. Mir ist die Zeit verdammt lang. Sag du mir, wie alt bist denn du?
Wie alt?
Ja.
18 Jahre und 2 Minuten.
80 Jahre.
18 Jahre und 2 Minuten.
18 Jahre. Und 2 Minuten?
Ja.
Du junger Enkel. Sag mal, hast du auch einen Enkel?